Pita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba Mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, el 8 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tiene nombre y apellido, es Javier Milei y sus cómplices. Y los que se ponen la camperita violeta.
Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel.
La actitud ofensiva maligna que tiene este gobierno.
Síntesis del día.
Milei dijo que no volverá atrás y los diputados tendrán que sacarlo con los pies para adelante. Por cadena nacional, el presidente defendió los vetos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Afirmó que tienen un costo del 2,5% del PBI y llevan a la quiebra nacional. Además, anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.
Quiero ser muy claro con algo. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante.
Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita. La nueva sede, número 14 de su gestión, requirió una inversión de más de 2.700 millones de pesos y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Centraliza trámites y prestaciones de ARBA y OMA IPS, además de un punto de asesoramiento del Banco Provincia. El gobernador remarcó allí que la crisis es culpa de Milei y sus cómplices.
Un gobierno nacional, bueno, decir que todo anda bárbaro, todo anda de acuerdo al plan, dicen, y festejan. Pero hoy, a pesar de todo esto, de los ajustes, de la motosierra de Milei, a pesar de que nos limitan los recursos, quieren fundir a todas las provincias argentinas, que la plata no alcance, que al turismo le vaya mal, que a todos le vaya mal, que esté todo parado y que no se llegue a fin de mes, tiene nombre y apellido, es Javier Milei y sus cómplices. Y los que se ponen la camperita violeta. Y los que creen que están de viaje egresados cuando tendrían que estar ayudando a los que sufren la política de Milei.
Kicillof encabezó el cierre del Congreso Nacional del Agua de Mar del Plata y participó del encuentro Semana Social 2025 que rindió homenaje al Papa Francisco. Los gremios rechazaron por insuficiente la oferta salarial de la provincia y la paritaria pasó a cuarto intermedio. Estatales y docentes se reunieron hoy en forma virtual con representantes del gobierno bonaerense que propusieron un aumento de 3,2% en dos tramos. Lo explicó el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Oyarzábal.
La misma consiste en un aumento de un 1,6% para el mes de agosto y un 1,6% para el mes de octubre, con una cláusula de reapertura para el mes de noviembre. Hemos valorado el hecho de que se adelante la primer cuota, que originariamente había sido para el mes de septiembre y ahora es para el mes de agosto. Entendemos que es un esfuerzo económico, lo valoramos, pero consideramos que el monto ofrecido resulta insuficiente. Necesitamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires prontamente nos vuelva a convocar con un ofrecimiento superador.
Estela de Carlotto dice que el gobierno tiene una actitud maligna. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se sumó a las críticas por el uso de Nunca Más para hacer campaña política y lo calificó como una nueva ofensa.
Es la ofensa permanente de dejarnos cada vez más desprotegidos, de abandonar a la gente, al pueblo, a los niños, a los abuelos, a los enfermos. Que un presidente y que la gente que lo acompaña acepte lo que dice y hace es pasar de castaño oscuro, ¿no? Los gobiernos siempre han tenido, sobre todo los opositores, los que son de mala onda, sus cosas, pero nunca en la actitud ofensiva maligna que tiene este gobierno.
Por su parte, Manuel Adorni justificó el uso de la frase Nunca Más en la campaña de La Libertad Avanza. Dijo que refleja lo que ellos quieren decir, que el kirchnerismo, como fuerza política, no puede tener más lugar en la Argentina. Avanzan las privatizaciones en empresas del Estado. El gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de las compañías hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. YPF volvió a aumentar los combustibles. La petrolera estatal comunicó un nuevo aumento promedio del 1,2% en el marco de su nueva estrategia comercial denominada micropricing. El último incremento había sido el lunes pasado.
internacionales.
Donald Trump anunció una cumbre con Putin. El presidente de Estados Unidos confirmó que el encuentro será el próximo viernes 15 de agosto. Se realizará en Alaska y tendrá como eje central el posible fin de la guerra en Ucrania.
Deportes.
En la continuidad de la fecha 4 de la Liga Profesional de Fútbol, Huracán derrotó 1-0 a Tigre de visitante. En estos momentos, Newell's recibe a Central Córdoba y Lanús a Talleres. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 7 grados, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. We felt so different.
Bellas melodías.
So similar.
Linda vida.
The way we love.
Amor.
May we experience pain.
Arte.
So many memories. There's nothing left to gain from
el holograma y la anchoa.
Faces and worlds, no one else will.
Mi nombre es Miguel Rep. Anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Katia Alemán y Mariana Cincunegui. ¿Qué pasó?
¿Qué es esta locura?
¿Cuál?
No hay nadie. ¿Qué pasa?
¿Esto te parece una locura? ¿El silencio aterrador? ¿Es la soledad?
Sí, sí.
¿Por qué?
La ciudad, y sí.
Lo que pasa es que el contraste hoy es letal.
Puede ser, yo como me fui al campo.
No, pero hoy...
Hoy hay una neurosis. Hoy hace rato.
Sí, pero hoy es increíble. Hoy...
¿Por qué? ¿Pasó algo?
No, sí. Estamos pero hay un tránsito, pero hay un tránsito cocomarola absoluto.
Y sí, yo vine.
Y la gente tiene un mal humor al espiedo.
También, ¿no? Pasó todo. ¿Qué más?
Ahí llegó la Alemán. No era tan grave. No era tan grave.
¿Y tu hija?
¿Eh?
¿Tu hijita?
No vino.
No, ya se está descansando. ¿Pero dónde anda? ¿La mamá?
En la casa, sí.
¿Bien?
En la casa, sí.
Pero
en casa.
¿Cómo va? Perdón. No, es.
La terraza. Tardaste tanto.
Acabo de entrar.
Sí, ¿no se conocía?
No.
¿No?
Admirable.
Bueno, era ahora.
¿A dónde me siento?
Aquí, niña. Voy a leer una presentación a ver si están de acuerdo. Mariana enseña y divierte, y divirtiendo enseña. Podríamos afirmar que Katia hace lo mismo, pero orientada a otro público. La especialidad de Mariana son los pequeños, y hacia ellos orienta su pasión y su arte desde siempre. Katia, que rompió una tradición familiar acerca de lo que había que ser, navegó los años oscuros y emergió actuando y sorprendiendo con el oxígeno que nos dio la democracia. Mariana comenzó grabando el disco Piojos y Piojitos. Sería obvio explicar a quién iban dirigidas las canciones. Y Katia se subió a un escenario, hizo tambalear a la crítica y la opinión pública, y desde entonces fue noticia. Mariana Cincunegui es profesora y cantautora. Katia Aleman es actriz, bailarina, cantante, escritora y performer. Porque no hace falta que sean vacaciones de julio para hablar de chicos, porque no hace falta la religión o los libros de autoayuda para hablar de felicidad. Bienvenidas Katia Aleman y Mariana Cincunegui al holograma y al ancho. ¿Cómo les va? ¿Están de acuerdo con esta presentación?
Sí, es de Wikipedia la mía, pero bueno, ponele. Lo único que por suerte no dijiste es que soy modelo, porque modelo no soy.
No, eso ya lo sé, porque sos grandota, ¿no? Esa es la respuesta.
Siempre, ¿viste? Me dicen modelo, yo nunca fui modelo.
No, ¿y por qué será que te confundían?
Porque soy alta y dicen Wikipedia, por eso.
No, pero no miramos Wikipedia.
No fue Wikipedia, el mío no.
No es Wikipedia, no, le escapamos a Wikipedia. Lo que hacemos es mirar muchos reportajes.
Siempre lo repiten.
Bueno, pero no dijimos modelo, entonces no.
Está muy bien, está muy bien. Bailarina era, digamos, que hoy en día bailarina ya...
¿Cómo fue la
formación? Me falta músculo para ser bailarina.
Pero, ¿cómo fue formación de bailarina, por ejemplo?
Sí, bueno, estudié Graham bastante, jazz y varias cosas, estudié mucho tiempo. Así que sí.
¿Acá, allá, dedicado. ¿Dónde?
Acá. Yo toda mi formación, salvo la música, que sí, la música la hice, mi formación musical la hice acá y en Europa, cuando fui a estudiar, cuando era chica, en la época de la dictadura zafé, por suerte. Y me fui a Alemania a estudiar. Así que la verdad que eso estuvo bárbaro. Me formó también, ¿no? Como persona, poder estar en Europa en esos años, que además Europa era divina en esos años.
En esa Alemania.
Los 70, ¿viste? Los 70,
claro.
¿No?
¿Dónde vivías en Alemania vos?
Yo vivía en Heidelberg.
¿Eso dónde queda?
Heidelberg queda cerca de Frankfurt. Es un pueblito, el pueblito de los filósofos.
Ah, bueno, un lujo.
¿No? Un lujo.
¿Qué filósofos salieron de ahí?
Y Kant, Heidegger, qué sé yo, hay un montón.
¿Qué es el agua?
No,
el agua.
Porque es un río, y el río después tiene un castillo y tiene un puente antiguo, y después por todo el lado enfrente de la ciudad vieja hay un camino que se llama el Camino de los Filósofos, que es muy lindo.
¿Y la gente ahí se tienta con la filosofía? ¿Los que son lugareños?
Sí, es como, bueno, es una ciudad universitaria, ¿no? Y en la época que yo iba, era la gloria, porque era nuestra la ciudad vieja, ¿no? Como ahora que todo, claro. ¿Viste? Estado. Europa es un gran shopping y todas las ciudades.
Es como un parque
viejas,
temático, ¿no?
¿Viste? Sí. Y las ciudades viejas todas son de los mismos negocios, de Mango, Zara, bla, 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 todo eso, está siempre en la ciudad vieja, o sea, se reconvirtió. En la época que yo iba, la ciudad vieja era de los estudiantes.
Claro, porque, una escala humana, ¿no?
Porque ¿cómo? No, y además porque todo estaba reventado, ¿entendés? Esas,
claro, posguerra.
Esas
70, sí.
Sí, no por la no posguerra, tanto, sino por lo viejo, ¿no? Ah. Eran construcciones muy viejas y entonces vivían los estudiantes ahí. Mirá. Y después, con el cambio, digamos, en Europa, donde empezaron a remodelar todas las ciudades viejas, los estudiantes se fueron a los campus afuera de las ciudades.
¿Y ahí estudiabas música?
Yo estudiaba música en esa época, y psicología y pedagogía.
Ah, qué hermoso.
En Alemania, sí.
Lo extraño de esas ciudades viejas es que hayan sobrevivido tantos viejos, porque el adoquín es jodidísimo, y las subidas y las bajadas también. Justo estaba hablando este fin de semana de alguien que tiene 98 años y vive en Estocolmo, y que ya renunció a andar por la ciudad vieja. Imagínate la renuncia que debe ser eso, ¿no? Porque los adoquinados, ¿no? No hay manera de que puedas transitar tranquilamente. Y antes, por ahí la gente, a lo que hoy son 98, antes eran los 65, ¿no?
Sí, no sé eso, no sé eso. Yo
pero
no tengo
problema. Es la tortura también.
Deja
porque
respirar.
Realmente,
Pues sí, los jóvenes no se mudan a la ciudad vieja y los viejos al campus.
Ahora al revés, ahora los viejos se mudan al campo y los jóvenes siguen en las ciudades, me parece.
Después de la pandemia.
Claro, y son calles que no respiran, viste, con el asfalto. En cambio, el adoquín...
¿Qué es el campo para vos, Mariana?
No, la campiña. Tener una mirada un poco más larga.
¿Pero qué es el campo para vos? ¿El campo conurbano? De... ¿Más allá del conurbano? Primero, vos no sos vieja y te mudaste a Machwitz.
Sí, tampoco es el campo, pero vivo en un lugar muy particular.
¿Y por qué te fuiste ahí?
En calle de tierra, ahora recién veo, está todo forrado. Yo me formé acá en el Falla y trabajo en el Colón y toda mi vida caminé estas calles y estos subtes.
Sí.
Y yo no los aguanto.
¿No aguantás?
No.
¿A partir de cuándo?
Y la pandemia me estalló un poco la cabeza y la mirada del mundo, que la tenía como de fin de semana, creo, la mirada del mundo. Y después estaba en el cuarto subsuelo del Colón todo el día y tomaba vitamina D.
Ah, ¿te lo pasabas ahí en el cuarto subsuelo?
Y sí, la parte que armamos el Colón experimental para niños, que fueron 2017 al 2020, fin del 20, que me echaron con toda la gente.
¿Cuándo te echaron?
Nos suspendieron. Y en el después del el diciembre, del 20, casi entrando 21,
sí,
por una cuestión, hacíamos trabajo muy particular, experimental, inventé Colón para bebés, las óperas experimentales en el CTC, y habíamos hecho, por ejemplo, 27 funciones en una semana. Era una cosa ya, viste que en el Colón hace 5 funciones, 10 funciones, 27 en una semana, era como Colón para bebés, 300 funciones, conciertos, la colonia del Colón empezaron 120, la cerré con 1000.
¿Y cómo era? ¿Dónde se hacía exactamente?
Cuando se iban todos de vacaciones, el Colón quedaba vacío, entonces lo usábamos para que los niños entren, ¿no?
¿En el Colón?
En el Teatro Colón. Teníamos los subsuelos y armábamos las mañanas, sí, para que los niños tengan una experiencia de teatro con las áreas, y ahí enlacé todos los talleres.
Mariana Cincunegui, música especializada en música infantil y juvenil.
Bueno, y sí, es todo un relevamiento del sentido profundo de la trama. Y bueno, me agarró el discurso pavote que estamos soportando de las ideologías. Y bueno, yo dije que en mi carta que los valores no estaban sobre la mesa, no estaban disponibles, no era ideológico el tema. El Colón,
¿y cómo era el discurso? ¿Cómo era?
Y si es un Colón fábrica, es socialista en sí mismo, está armado por los rusos. ¿Por qué está armada la ópera? ¿Por qué está armado el ballet? O sea, si no tenés el tutú terminado y no te prenden el reflector y no está armada la escenografía y el herrero no terminó. Y es una cadena de producción hermosa, humana, de escala humana, artesanal, que funciona también con seres humanos. Entonces, realmente son horas y horas y noches de pensar, hacer, tejer, bordar, enfilar, cortar, encargar, y que eso pase y que pase y que pase. Y bueno, creo que esa trama es lo que estamos tratando de defender algunos y de volver a unirnos, y que la pandemia nos separó, ¿no? Que no había trama, había células conectándonos como
podíamos. ¿Y ellos para desbaratar qué discurso tuvieron?
Un tema de ideología, yo diría.
Ah, no, presupuestario, eso. Directamente ideología.
No, se usó en un momento para un vacunatorio, pero después era ideológico.
Ah, se vació
lo vamos a revisar porque tu trabajo es excelente. Y yo dije, yo no tengo un tema partidario, yo trabajo con las infancias y mi problema es que yo no creo en los partidos dentro de las infancias. Creo que un niño tiene que poder estar capacitado para poder elegir su partido. Y con esto incluyo a todos, por más que yo tenga mis ideas partidarias, ¿no? Y que me encanta el cuarto oscuro. Me encanta tener un poco de privacidad, de intimidad. Creo que esto es lo que está pasando, que hay que ventilar todo el tiempo para vender todo el tiempo, y los actos no están siendo infundidos.
¿Y cómo es el trabajo con los bebés?
Hice unos conciertos para bebés de 3 a 6 meses, después de 6 meses a 9, y después de deambuladores. Era un trabajo de escucha activa con un quinteto en el Salón Dorado, todo alfombrado, y sobre el carnaval de los animales, y era, bueno, cómo el animal era un instrumento, y el instrumento cómo se acercaba a esos cuerpos. Y vos veías a los bebés que, por ejemplo, algunos no rolaban, entonces se acercaba el chelo, y en un momento veías que el cuello empezaba a hacer un juego, como diciendo, hay un mundo acá, y hemos visto cosas de un montón, y se me ponen las pieles llenas de niños con capacidades diferentes, despertando espacios que, bueno, nos tocaba después evaluar qué estaba pasando a nivel científico con lo que estábamos haciendo, pero se había ido muy alto y me parece que tanto vuelo no estaba permitido. ¿No?
¿Eso qué fue? ¿La gestión de
Larreta? De María Victoria Alcaraz, que ella fue la primera mujer
Pero Larreta
que...
era la...
Sí, pero ella fue la que impulsó la mirada sobre las infancias experimentales. Realmente tuvo una... Ella viene de familia rusa, es historiadora y es mujer. Y fue la primera mujer que dirigió el teatro. Y creo que puso su parte realmente también fuera de
¿Y
todo.
¿Y es cuando ella se fue que se desbarató la cosa?
Y se desbarató en la mitad, pues se usaban para los vacunatorios. Y hicimos todo, cunas de cantos del mundo, con celulares hicimos canciones de cuna para pasar la pandemia. Sí. Viajaban los celulares en los Rappi para filmar al violinista dentro del placar con el colchón y la party. Y el editor estaba en su casa con una computadora que no le andaba, ¿verdad? Están en la red. Y bueno, y después nos dijeron que bueno, que iban a usar ese presupuesto que era mínimo. Y después llegó Tellerman, que le interesó más hacer un Colón para jóvenes, que siempre pasa lo mismo. Cortamos la historia mientras que la historia tiene una semilla y tiene un brote que no sé dónde va a llegar. Entonces lo vuelvo a cortar para decir que mi gestión, como esta era muy buena del otro, yo quiero brillar acá. Trans. Bueno, si un niño va a ser trans, esperemos que sea niño. O sea, dale todos los... y después abrí, y entonces sí, abría nuevos públicos para que se nutra, que estaba quedando muy para gente mayor el Colón, y venían los abuelos, les mostraban, viste, el Colón era un lugar mágico para... Ahora hay algunos programas, pero bueno, todo está muy... Yo siento que la cultura está realmente...
En jaque.
Sí, en jaque está la cultura que ocupó espacios que eran para todos, está realmente... curada por los partidos de turno.
Sí, y aparte en este momento particular
te digo que
no hay como alguien que tenga preparación, ¿no? O sea, que tenga la cultura suficiente como para realmente tener un cargo así.
Contá de Shambhala.
Shambhala es mi espectáculo que hice unipersonal, que empecé a trabajar en eso en el 22. Y porque me llevó bastante tiempo, hago todo en este espectáculo. compuse las canciones, música y letra, lo cual me llevó un tiempo. Dos ya tenía hechas, pero dos hice nuevas. Entonces eso me llevó un largo rato hasta que las mastiqué y las logré hacer. Bueno, después el texto, que primero era una biblia y después lo tuve que ir acortando. Y la idea de Shambhala es como... Shambhala es el reino sagrado de la felicidad en el Tíbet. Y a mí me salió Shambhala improvisando una canción. No sabía que era eso. Entonces después me entero de que Shambhala quiere decir eso y me sirve como para organizar la dramaturgia del espectáculo, ¿no? En donde yo recorro por qué no podemos ser felices colectivamente. Porque la felicidad es colectiva.
Sí. Katy Aleman Dixit.
Si no te entristeces día a día de todo lo que ves, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy. Entonces me puse como a trabajar eso y son 5 actos en donde voy pasando revista por cada tema con canciones, monólogos y escenificaciones, ¿no? O sea, tiene varias sorpresas, es muy colorido, el espectáculo muy festivo. Y a pesar de todas las cosas tremendas que le digo a la gente, porque viste que yo no tengo pelos en la lengua. Entonces, viste, los paso, viste, los meto adentro de la porquería, los saco, todo. Pero al final todos son felices y la verdad es que creo que logro ese objetivo que bueno, que hoy en día no es tan fácil, ¿no? Que la gente salga de un espectáculo habiendo pensado muchísimas cosas, pero siendo feliz.
¿Y te crees que se llevan cosas para pensar?
Sí, porque
la pasas bien, pero a veces solo la pasas bien ahí y...
No, pasatista no he sido nunca.
Es que pensaba la felicidad como integridad, ¿no?
Sí.
Nos metieron que la felicidad es estar be happy, así todos excitados.
Claro.
Y coloridos con marcadores. O sea, y por ahí realmente tiene que ver con la integridad, con tocar alguna fibra que te corra de tu propia campo de mirada, ¿no? O sea, que
sí, justamente, ¿no? Es como decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar esta felicidad común, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ser felices todos? Porque uno individualmente tiene atisbos de felicidad.
Sí.
Porque, qué sé yo, te pones a mirar un atardecer divino en algún lugar hermoso y sentís esa felicidad, ¿no? Pero digamos, lo que atañe a todos nosotros juntos, ¿no? O sea, esta cosa colectiva de decir, bueno, sí, hasta el último orejón del tarro también es feliz, ¿no? O sea, en este sentido de del quehacer colectivo, ¿no? De cómo nosotros nos desempeñamos como sociedad también, ¿no? Porque eso tiene que ver con eso. Así que, sí, hay muchos temas. Pasó en la mente, uno de los primeros, después el dinero, por supuesto, el dinero. El poder, el mercado, ¿no?
¿Pero vos crees que podés hablarle a todos así?
Sí, vos sabés que hasta el momento mi experiencia es bastante buena, porque yo no bajé el nivel de lo que digo. Tampoco es que me olvido del espectador, ¿no? O sea, obviamente, uno se puede delirar y nadie entiende nada. O sea, yo no me olvido del espectador. Pero no bajé el nivel, digamos, para decir, ay, quiero que sea para todo público. No. Mantuve como un nivel de discurso que dije, ok, este es el nivel de discurso que a mí me interesa tener.
Pero la flecha va hacia la felicidad, digamos. La idea es la felicidad.
La idea es por qué pensar en por qué no podemos ser felices todos. ¿Cuáles son los grandes impedimentos para ser felices? Como sociedad estoy hablando, ¿no?
Y adulta.
Adulta, sí.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Katia Aleman.
Y yo les voy a pedir que me pasen mi tema.
Sí, sí.
Así decirlo. La gente decirlo. Los escucha. Uno es Shambhala, que es el tema principal, el del espectáculo. Y después tengo varios otros que están buenos, los cuatro, son cuatro temas que están en Spotify y en todos los canales de plataformas, digamos, que la gente puede escuchar.
Shambhala, el reino de Shambhala. Vamos todos a Shambhala. Ser felices en Shambhala. Es el lugar que nos trae el recuerdo de ser luminosos y plenos. Perder nuestro miedo a caer del Edén, que está dentro nuestro y no muere jamás. Shambhala. Allí donde el suspiro diluye el ruido de tu mente. Ay, ay, de tu mente. Ay, de tu mente. Ay, de tu mente. Ay, ay, ay.
Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Misteriosa casa por Tanure. La casa se distingue entre todas las demás por su extensión, su vieja verja y la torre mirador que mandó a construir un viejo estanciero. Los historiadores aseguran que se inauguró a finales de los años 20 y fue un regalo de bodas para una afortunada y bella muchacha que provenía del otro lado de la ciudad. Los vecinos pasaban por la puerta con sus carruajes y a bordo de coches a motor. Querían ver qué pasaba adentro, si se celebraban fiestas, si era cierto que actores y actrices eran invitados a zambullirse en la amplia piscina. Mientras, alrededor y al compás del nuevo trazado de calles y avenidas, decenas de viviendas eran levantadas para albergar nuevos vecinos que llegaban desde las afueras. No salió en los diarios y quedó en el rumor y el palabrerío de la gente que una noche del año 43, las luces de la mansión y del mirador se apagaron. Nadie preguntó directamente y tampoco denunció el episodio. Un chusma de buzón, de los que nunca faltan, hizo correr la voz. Dos furgones de la salud pública ingresaron cerca de la medianoche para salir por la madrugada. Desde entonces, la casa del lujo quedó vacía y los yuyos comenzaron a tapar la fachada y emerger de las baldosas. El agua de la pileta se pudrió y se evaporó con el tiempo. Cuentan que por los siguientes 20 o 25 años fueron muchos los curiosos y los ladrones que ingresaron a escondidas valiéndose de las penumbras para ver o robar. Y que todos, indefectiblemente todos, desaparecieron de este mundo de la peor manera. Y ya nadie siquiera quiso hablar del asunto, tal fue el susto que generaba el misterio y las desgracias. Los árboles nunca piden permiso y se elevan. Para la década de los 90 y desde la calle se veía solamente la torre blanca de ventanas marrones y su veleta en lo alto. El tránsito era feroz y la gente del lugar ya ni le prestaba importancia al monumental edificio. Se supo entonces que los chicos pasaban por el hueco de un muro y se metían. Y allí jugaban a las escondidas durante horas, descubriendo otro mundo. Así, sin querer, tentaron a un viejo que conocía la historia y que un día también traspuso el muro y las puertas y que cuando salió fue invadido por el pánico de haberlo logrado y cayó redondo en la vereda. Los chicos ingresaban a la mansión sin conocer la historia del lugar, ni su fulgor ni su caída. Y esa cruz que cayó sobre decenas de curiosos y ladrones que intentaron llevarse algo. Los nenes y las nenas del barrio, inmunes a los rumores y las maldades de los mayores, siguieron entrando hasta hacerse grandes y nada les pasó. La casa continúa en pie, el boquete del muro también. Por ese agujero pasa, cada semana, una nueva generación de pequeños curiosos sin prejuicios. Ellos no intentan nada malo, tampoco quieren robar. Juegan con lo que hay y al atardecer se alejan para hacer los deberes. Misteriosa casa, Porta Nure.
El holograma y la anchoa.
Rep en Provincia.
La 1270.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, colita de cuadril Swift por kilogramo a 10.999 pesos. En el mes de la niñez, disfrutó un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 11 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
15ª temporada. Más de 600 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con más Mariana Cincunegui.
Música.
Más Katia Aleman.
Actriz, música, artista performática.
¿Cuándo empieza la infelicidad, te parece a vos?
Mira, bueno, después es lo que te digo, o sea, tiene mucho que ver con los impedimentos exteriores, ¿no? Hoy en día tenemos un problema enorme de la pobreza, ¿no? Que es cada vez mayor, entonces hay grandes sectores que no tienen ni tiempo de pensar.
No.
O sea, entre los 5 laburos que tienen que tener para subsistir mínimamente, después duermen y chau. O sea, no hay un tiempo para decir soy feliz o no soy feliz, ni se lo plantean. Y esa es una enorme cantidad de gente.
Sí, pero no toda. También el que tiene un laburo o el que no tiene laburo no logra la felicidad, porque no, por ahí no tiene esa idea de lo colectivo.
Bueno, está llena de millonarios que son infelices también,
claro,
¿no? Creo que la felicidad tiene que ver con otra fibra que no es la que nos... También es hegemónica la felicidad puesta en Netflix. O sea,
claro.
Y por ahí la felicidad que está hablando de ella.
El consumo de algo. Ay, tengo esto, entonces soy feliz. No, justamente no.
La honestidad, yo creo que tiene mucho que ver la felicidad con ser honesto. O sea, ella está hablando de una artista muy integral que está siendo muy honesta con ella. Yo creo que cuando vos tiras honestidad, es parte del arte. Si no, hablamos de entretenimiento, ¿no? Pero si sos artista, o no por nombrarte artista, sino que crees que estás vehiculizando una transformación y acompañando o abriendo puertas, o no sé. La honestidad me parece que es un momento brutal. Falta, sí. Es un nivel de falsificación de todo, que bueno, entonces hasta la herramienta de la IA la vamos a usar desde un lugar, desde la mentira, mientras que era una herramienta alucinante.
Claro.
Entonces, bueno...
Sí, va a ser para la simulación.
Claro.
No, pero no solamente, yo creo que la IA es una muy buena herramienta.
Claro, el tema es no estamos cosas. Preparándonos para usarla bien encima, uh-huh. Porque si todo es, me parezco al dibujo que está haciendo Rep, y bueno, viste, qué sé yo. No sé, es como, ¿dónde está tu...? Yo hablo, la escucho y pienso que los niños están muy cerca de Katia, como todavía son muy honestos. Bueno, las infancias son brutalmente honestas.
Pero ellos perciben tu honestidad.
La mía
o
sí.
Ni siquiera se plantean, es honesta.
No, porque es en esa frecuencia donde te dicen, vos te vinculas.
Son todos honestos.
No, me dicen, hay mucha de tu clase porque vos me escuchas. Y viene una clase de música. Entonces vos decías hace unos años, ¿viene porque lo escucho o porque va a hacer música? Y hoy más que nunca yo creo que escuchar es parte de hacer música, porque no hay otra manera que no sea escuchando. Este devenir en el que estamos.
Claro. Sí, es bueno, me gusta eso, porque la verdad que uno tiene como siempre muchos a priori, encuentro yo, ¿no? La gente en general arma como a priori y no escucha.
Bueno, los a priori te alejan de la felicidad. Sí. En cambio, los niños no tienen tanto a priori.
No.
Por eso te pregunto, y le preguntaba a Katia, y te pregunto a vos, ¿cuándo empieza la infelicidad? Porque trabajás con material alejado de la infelicidad.
Pero
¿no?
me gustó lo que dijo, con el encierro, con la falta de recursos. Yo creo que las infancias no estamos midiendo lo que les pasó.
Ah, sí.
No es solo que hay dislexia, que hay más TDA, que los niños los ojitos les hacen así, que las pantallas hacen mal. Está bien, eso está pasando, ¿no? Es un layer que hay que leer. Pero adentro estamos en un país que no tiene ningún respeto por las infancias. Tenemos un presidente que dice cosas desde lo escatológico hasta lo
horroroso.
Sexual. Está sí, enfermo, sí, sí. O sea, discúlpenme,
sí.
Pero...
Sí, no, es un enfermo.
Me pueden decir, si quieren, díganme.
Es un enfermo sin ningún tipo de
no
duda.
No sé, nadie puede decir eso a un niño. Entonces es como un descuido. Vos prendés la televisión y a cualquier hora se dice cualquier cosa. Está faltando infundir belleza. Entonces, ¿qué nos pasó? A los que éramos muy rockeros, veníamos de la denuncia. Y no, tampoco nos funcionó. Tenemos que ahora hacer un... Yo no sé si le quiero hablar a un niño de 8 años de un tema de adultos para que lo entienda. Vamos a darte Nietzsche para niños. Pará, quiero que se haga preguntas. Porque si le cuento que había alguien que se preguntaba más que él, le estoy metiendo una biblioteca que dice, pobre niño. Si...
Pero eso más que el rockero es una cuestión progre.
Después fuimos progres, pero antes con mi hijo Calamaro éramos.
¿Sí?
Éramos.
Psicobolches.
No, él dijo, éramos rockeros y ahora somos.
Rockeros psicobolches, era.
Sí, él dijo, Y ahora somos. Sí, ahora, sí. Éramos rockeros y ahora somos decadentes, ¿será?
No sé.
Es una frase de Andrés, sí, que lo incluye. Pero bueno, eso es lo que nos está pasando. Yo creo que si no hacemos un poco autocrítica y nos ofendemos en el ego. Pedorro que nos habita. Bueno, no estamos viendo. Las infancias hoy no tienen un espacio en nuestra política de Estado ni en la política mundial. Porque si no, lo que está pasando y estamos viendo este genocidio tampoco ocurriría así.
No, es tremendo.
Entonces,
todo.
A mí me parece que las infancias nos vinieron hace un rato a entretener, que hagan de rockeritos, que nos cuenten la historia del Argentina, que sean, que tengan, que puedan explicarnos lo inexplicable. Perdón, nos tocaba cuidar. No nos tocaba que nos expliquen, que nos conmueva. ¿Por qué un niño te tiene que conmover a vos, adulto? Si está diciendo todo por primera vez, había una vez, todo por primera vez,
pero
había una
dame
vez.
Dame ejemplos de eso, porque no lo visualizo bien. ¿En qué se le exigía al chico que nos conmuevan?
En un momento les dimos un micrófono para que nos cuenten ellos lo que nosotros les teníamos que contar, para mí, en muchos casos. Dejamos de jugar como propuesta.
¿Estás hablando de la televisión?
De la televisión, de los programas, de la cantidad de temas. Está bien un pañuelo verde, pero un niño de 6 años tiene que aprender de cuidado para saberlo un aborto. Y estoy a favor del aborto. Te quiero decir, estar en una ronda explicando el aborto a un niño de 6 años,
claro, no va.
Me parece velar caminos y espacios de la belleza y del cuidado, que no se llegaría a eso. Primero, si estuviese garantizado por el Estado esa situación que hay que resolver, el que lo necesita resolver. Pero además, no tendría por qué ser un discurso, ¿no? Vino mi hija y me dice, no, porque me dijeron que lo de Tinelli y no sé qué. ¿Quién es Tinelli? Ah, no sé. Ah, bueno. O me dijeron que no. Me dijeron, estamos en ese punto, por más que nuestras ideas eran hermosas, no dejamos que ellos digan, elijo esta idea. ¿Faltó?
Bueno, es el pensamiento crítico, ¿no? Que creo
¿faltó?
Que es lo más grave que está sucediendo en este momento en la sociedad entera, no solamente en los niños, sino también en los adultos, ¿no?
Sí.
O sea, no hay pensamiento crítico.
Por eso la IA la vamos a usar mal.
Claro, pero no hay como una formación, es todo pensamiento manada,
sí.
¿Viste? Todo se organiza de una forma colectiva, en este sentido, sí, pero que tiene que ver con las ideas predigeridas, y que se imponen como moda, ¿no?
Sí.
Y que todo el mundo repite como loro, la famosa repite como loro, todas las cosas y empiezan todas las discusiones, la grieta. Y la grieta son en realidad las dos posiciones más enfrentadas que repiten como loros cada uno la suya.
Claro, ¿no? Que nos puede gustar más una orilla o no, por las banderas que levantan, por supuesto, pero eso no hace que en ese campo de esas dos grietas, ahora estamos en una peor, que estamos afuera de la grieta porque no hay democracia. O sea, si estamos pimponeando en ideas, estamos todos conversando, estamos todos discutiendo, estamos poniendo un bien común. ahora estamos al borde de no tener más posibilidad de tener ninguna idea. Y ahí me preocupan los niños, ¿sí? Porque vos ves las tareas del día de hoy, es todo multiple choice. La vida es multiple choice. Sí, no, blanco, negro, pone, saca, le llegan las tareas.
Entonces, como adivinanzas.
Como adivinanzas, sí. La barra, el cantito de la cancha que me dice lo que tengo que pensar. No sé, yo creo que estamos en un momento re power.
Más. Katia Aleman y Mariana Cincunegui.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿En qué año hiciste Piojos y Piojitos?
Y yo participé a los 17 en el 91 con Fito.
Sí. En el primero.
Yo tenía 17 años, sí.
Sí. ¿Y después el otro?
Después lo organicé todo yo y
sí. Bueno, ese me refiero.
Que vos hiciste la tapa hermosa. 2003.
¿Y a veces te cruzás con niños que estuvieron ahí?
Sí, hay muchos que están arriba de los escenarios también.
¿Sí?
Sí, Louta, por ejemplo.
Ajá, estaba Louta, ahí.
Sí, está en ese disco, cantando. En el campo hay un perro que se llama Don Mateo. Canta y baila todo el día. Qué poeta ese perro, qué lindo perro que es. Venía con esas canciones y vos decís... ¿Qué estás cantando? Anoche se me ocurrió esta canción.
¿Y hoy harías Piojos y Piojitos, ese mismo, dos? ¿O ya la atención se fue a otro lado?
Yo hace años que tengo un taller que se llama Canciones para Mirar el Mundo y creo que estos hijos son ciudadanos del mundo. Y creo que las fronteras es momento que las liquidemos.
Es distinto a Piojos y Piojitos.
Claro, me parece que eso nos acabó el... Somos los mejores, somos los... La verdad creo que es momento de tener un amigo en otros campos que te abran este campo, que por sí mismo ya no está funcionando. Lamentablemente, no te digo que yo no extrañe y tengo un ataque de melancolía, pero yo le escucho a mi hija que me dice, pero ¿cuál fue el primer futuro?
¿Cuántos años tiene?
Desde los 3 me dice eso. ¿Cuál fue el primer futuro?
Está buena la pregunta.
Pero el primero te dice.
El primer futuro.
Y el
claro.
Primero, ¿fue hombre o mujer?
Claro.
El primero. Y él estaba con lo de nacer, ¿viste?
Claro.
Y la escucha Lucrecia Martel diciendo que tenemos que nacer ahora futuros, aunque seamos indios insomnes. Y vamos a tener que. Los viejos vamos a tener que ponernos a la par de la juventud.
Yo creo que somos los viejos los más combativos en esta época, sobre todo.
Sí. Pero nos bancan.
Bueno,
mucho.
Pero cuando eras niña, ¿eras combativa, no?
Sí.
¿Sí?
Sí, siempre.
A ver, ¿cómo era? Niña
sí,
combativa.
Siempre hice lo que se me cantó.
Pero niña.
Niña.
Sí.
Ah, niña.
¿Eras feliz como niña?
Y tuve mis épocas. Me pasó de todo como niña también.
A ver, dividímelo, si podés, etariamente, el niña. ¿Y qué me iba pasando?
No, qué sé yo.
No es lo mismo los 3 años que los 9 años, ¿no?
No, tampoco tengo tantos recuerdos tan específicos. Sí me acuerdo de que yo era una chica que se enfermaba mucho, estaba siempre con gripe, estaba siempre enferma, que era una forma de llamar la atención, digamos, ¿no?, de mi familia. Recuerdo que mis padres se iban todos los inviernos a Europa y yo me quedaba, cosa que yo odiaba.
Sin teléfono.
¿Te dejaban por la escuela?
Sí, me dejaban porque yo tenía que ir a la escuela y ellos se iban.
¿Y cuánto tiempo se iban tu mamá y tu papá?
Sí, se iban 2-3 meses.
¡Wow!
Sí, sí.
¿Tanto todo era largo?
Un mes o 2 meses. Sí,
¿y con quién te quedabas?
Y con empleadas.
Claro.
¿Y hermanos?
Y niñeras. Sí, a veces me quedaba en la casa de mi hermano también, pero bueno, así en general era... bastante solitaria mi vida de niña y vivir tan enorme de mi papá.
¿Tan capa?
Mi vieja era ella tenía su vida. Y juntas hacíamos obras de teatro organizadas por mi mamá. Eso siempre fue muy divertido y, bueno, me pregnó de alguna manera, ¿no? Y mi vieja además era artista, ella. Con lo cual yo tenía como una fascinación de ese mundo. Pero, por ejemplo, cuando volví, yo me fui 3 meses a Estados Unidos para aprender inglés, que me fui a la casa de mi hermana.
¿A qué edad?
A los 10. Y fui al colegio y toda la cuestión en Estados Unidos, ahí para aprender inglés. Y ya después, cuando volví, que fue además, imagínate, 1968, lo que te estoy diciendo, en California.
Sí,
claro. O sea, era Long Beach y qué sé yo, los hippies y era toda
Woodstock,
esa cosa.
Nomás.
Woodstock ahí nomás, era
Berlinghetti.
¿No? Todo.
O Dylan.
Berlinghetti.
Y yo era muy chiquita, ¿no? Uh-huh. O sea, tenía 10 años. Uh-huh. Pero mis sobrinas me llevaban de acá para allá y más o menos un poco, sí, viví lo que era eso. Y después cuando volví, mi madre, ella trabajaba mucho con, digamos, no con el Ditela, porque ellos no trabajaban con el Ditela, pero mi vieja hacía muchos happenings con un grupo que tenía ella, de Narcisa Hirsch y Walter Mejía, los tres, hacían diferentes happenings. Entonces, y yo estaba, ponele, en la Galería del Este, adentro de una de las manos enormes que había hecho mi mamá, que tenía que entrar gente chiquita para poder llevarla. En esa época yo era chiquita. Y me llevaba, y bueno, y la verdad es que disfruté mucho de ese mundo, de ese albor en esa época, que acá en la Argentina también fue muy efervescente, ¿no? Plaza Francia, el Ditela, el CAIC, el qué sé yo, todo lo que había, ¿no? Y toda la cuestión hippie, que era muy divertida, y yo lo único que quería era crecer para poder participar realmente, claro. Porque mi vieja no me dejaba ir a la
creciste.
Noche.
Y lo hiciste.
Y pegaste el estirón, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo único que quería era ser grande.
Sí, ¿y cuánto hay de tu mamá en Shambhala?
¿De mi mamá en Shambhala? ¿Cuánto hay de mi mamá en Shambhala? No sé si hay mucho de mi mamá ahí. No. No, no, porque viste que yo tengo un estilo bastante distinto a mi mamá, ¿no? Mi mamá... no... Mi mamá era...
No sé, pero cuando te pintas la cara, no sé, cuestiones así, más
no.
Artes visuales.
Sí, no sé, soy como, es como más mi imaginería que la de mi madre. Hemos tenido como estilos muy propios cada una, ¿no? O sea, yo tengo como un estilo muy colorido, medio kitsch, ¿no? En mi manera.
Brasil, mucho Brasil.
Claro, medio brasilera, la música también que hago es bastante como rítmica,
y
brasilera.
Viviste, ¿no? En Costa Rica, viste en la selva.
Sí, 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 Costa Rica no es tan rítmico. No, los costarricenses son divinos, pero son...
No,
¿tú estás hablando de Costa Rica?
Porque yo viví en Costa Rica.
¿Cuánto?
Y 4 años. Viví bastante.
¿En la capital?
Sí, cerca de San José, en Heredia.
Ah, ok.
Pero cerca.
Había mucha selva, eso.
Sí, sí, sí. Sí. Divino,
ya lo de la sonoridad es como
divino,
muy rica,
divino.
Muy colorida, sí, muy sí. Calor.
Pero no tiene que ver con la cultura tica, ¿no? La
claro.
Cultura tica es distinta. Es serrana, es más bien cerrada. Todos los negros quedaron en el Caribe, no tenían, ni siquiera podían entrar en San José.
Ah, es cerrada para adentro, digamos.
Claro, cerrada
se aleja
de mentalidad.
Se aleja del océano.
Claro, pues son serranos. Los serranos normalmente, viste, son más cerrados.
Okay. Sí, la sierra.
Pero bueno, sí, yo tuve mucha influencia brasilera y de la música sobre todo, ¿no? A mí me marcó mucho la música brasilera.
Sí, claro.
Y, que el tropicalismo...
Sí, la samba, la bossa...
Ah, también la anterior, sí.
Sí, 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 sí. La samba, la bossa, cuando yo era chica. Mi mamá tenía un novio brasilero que yo amaba.
Qué hermoso.
Entonces siempre tocaba la guitarra él. Y bueno, yo aprendí a tocar la guitarra también. Y la verdad es que toco un poco la guitarra en el, pensándolo ahora, ¿no? Digo, sí, me marcó mucho la bossa, la samba, la forma de tocar, ¿no? Así que... No tengo tanto que ver, mi mamá era mucho más, como te digo, estilizada estéticamente.
Okay.
Tenía como una, tenía muy buenas ideas, la verdad, de imagen, eran increíbles las ideas
era
de imagen.
Era más Bauhaus.
No, Bauhaus, diría que hasta soy yo. Ella era más, ¿cómo te lo digo? Era como más magra, que tenía como una... pureza.
Ok, más esencial.
Sí, como las cosas que hacía ella.
Muy europea.
Ella trabajaba, claro, ella trabajaba mucho el butó. después, okay. ¿No? ¿Ubicás?
Claro, más japonesa.
Claro, entonces ahí la síntesis de color.
Mucho vacío, mucha pulpa.
Sí, más bien vacío. Yo no. Yo
todo
soy,
lo contrario, claro.
Claro, yo soy más carnavalera, más festiva. Más
latina, más latinoamericana.
Más latinoamericana, sí. Y bueno, este espectáculo en particular, el de Shambhala, que me encantaría que vengan a verlo, porque es...
En el Rojas.
¿Dónde estás?
Sí, en el Rojas, este jueves. Estoy en Lo que suena, inauguro el ciclo de Lo que suena.
Vamos a decir bien las fechas.
En el Rojas este jueves, a las 21 horas, y después en agosto, estoy el 23 y el 30 de agosto también a las 21 horas. Así que cualquiera de esos tres días que tengan ganas de venir, va a estar simpático, porque la verdad es que... yo me comunico muy directamente con la gente, ¿entendés? No es como una obra de teatro. Son monólogos en donde yo hablo con la gente, ¿no? Le pregunto cosas inclusive.
Estás escuchando.
¿No?
¿Ves? Sí. Estás en el puente de la escucha.
Tengo como... sí, y tiene mucho que ver a ver cómo yo percibo la audiencia. Igual hay un texto escrito, ¿no? No es que estoy improvisando todo.
Seguís un guión.
Sí, sí.
Y rompes cuarta pared.
Rompo cuarta pared y hablo mucho con la gente, percibo a la gente bien. O sea, me es muy importante esta comunicación de ida y vuelta. Y bueno, y generalmente al final se arma la fiesta.
¿Y las canciones son las de cuna? ¿La que arrancaste es una canción de cuna?
No, no, no.
Ah.
No, 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 no.
Te inspira una melodía que te vino.
Sí, la primera, la de Shambhala,
sí.
Es una canción que, bueno, que empecé a tararear con una base de piano que tenía yo, que me encanta, que siempre la toco esa base de piano. Y la tocaba y empecé a improvisar arriba de la base de piano y con el Yam Yam Shambhala después apareció todo esto. Que aparte es muy gracioso porque después, cuando dije, bueno, se va a llamar Shambhala el espectáculo y el tema, y lo desarrollé el tema, ¿no? Y lo escribí toda la letra y toda esta cuestión, que además tiene mucho que ver con lo que realmente es Shambhala, ¿no? O sea, con la meditación, con este otro mundo que nosotros tenemos adentro nuestro y con el cual podemos conectar en cualquier momento, ¿no? Que está adentro y que tiene que ver con esta felicidad.
¿Hacés meditación?
Sí, yo medito de chiquita.
¿Vos?
También.
Soy el único nabo de esta mesa.
¿Eh?
Soy el único nabo de esta mesa.
No, no sé, nunca meditas.
Sí, yo no tengo la organización como vos, pero sí medito, o sea, tengo como el acceso muy rápido
al
mundo meditativo.
¿No tenés organización?
Sí, ahora sí, porque estoy haciendo meditación trascendental, ya uso un mantra y las tres la mudo.
El holograma y la anchoa.
Red en provincia.
Musiquita que nos dejó Mariana Cincunegui.
Hoy me levanté con Jardín de Gente de Spinetta.
Observar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece. Yo veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Que come sin suerte y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termine?